Génesis capítulo 21 es el pasaje de nuestro sermón. Bueno, no todo el capítulo, solamente vamos a ver los primeros 7 versículos. Génesis 21 del 1 al 7. ¿Ok? Ahí se va a basar nuestro sermón el día de hoy. Recuerden, estamos predicando del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, y del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo. Y estamos ya en Génesis capítulo 21, del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Entonces, voy a leer la palabra del Señor en voz alta y ustedes siguen con atención y reverencia la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Amén. Esa es la palabra santa, infalible del Señor. Que la escriba en nuestros corazones, y como dice el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a hacer una oración para pedir su ayuda. Señor, en este momento, una vez más, porque sabemos que nos escuchas y respondes nuestras peticiones, queremos rogarte que con tu Espíritu Santo nos des sabiduría y la inteligencia que necesitamos para exponer tu palabra a tu pueblo. Ayúdanos, porque nosotros mismos no podemos hacerlo, pero con tu ayuda podemos comunicar el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amados hermanos, Génesis 21, del 1 al 7. Muchas cosas han pasado en la vida de Abraham y Sara, cosas buenas y malas. Pero en el último episodio de sus vidas en Génesis 20, aprendimos que de no ser porque Dios intervino milagrosa y poderosamente, la promesa de que Abraham y Sara tendrían un hijo no se hubiera cumplido nunca. Gracias a Dios que el cumplimiento de sus promesas depende de su fidelidad y compromiso y no de nosotros. Al llegar a Génesis 21, hermanos, al menos han pasado 25 años desde que Abraham y Sara salieron de Ur de los Caldeos. Dios ha establecido su pacto con Abraham y su descendencia, y particularmente le ha prometido que él y su esposa tendrían un hijo prometido, el hijo de la promesa. En Génesis 15:4, hermanos, el Señor le promete a Abraham que su heredero no será su mayordomo Eliezer de Damasco. ¿Se acuerdan que él tenía un mayordomo que se llamaba así? Sino que le dijo: un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego el Señor le vuelve a prometer en Génesis 17:9 así: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Niños, ¿saben qué significa Isaac? Significa risa, eso es lo que significa. Bueno, Dios le dio varias promesas a Abraham y a Sara de que ellos tendrían un hijo de Abraham y un hijo de Sara. Pero ya vimos que justo antes de que nazca Isaac, Abraham y Sara comprometieron la promesa de Dios cuando Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana y no su esposa, y entonces el rey Abimelec la tomó por mujer y casi se llevan a Sara, y así ya no iba a nacer el hijo de la promesa. Pero Dios intervino, ¿verdad? para que no sucediera eso. De ahí la importancia que Génesis 21:1 dice, visitó Jehová a Sara. La palabra visitar en la Biblia significa, hermanos, que Dios interviene, ya sea para bendecir o también para castigar. Pero Dios interviene en la vida de Abraham y de Sara para hacer lo que de otra manera Abraham y Sara no podían hacer. Se requirió la visitación de Dios, la intervención de Dios, para que la promesa de que Isaac iba a nacer se cumpliera. Él tuvo que intervenir poderosamente para hacer lo que ellos no podían hacer, y también intervino para bendecirlo, y de esa manera ellos pudieran tener un hijo. Pero noten que dice, visitó Jehová a Sara, no dice a Abraham, sino dice a Sara. Eso es importante, hermanos, porque el hijo de la promesa tenía que ser hijo de ¿quién? De Abraham y Sara, no de otra mujer, tenía que ser de Sara. Pero hermanos, ya Sara tenía, escúchenlo bien niños, 90 años. ¿Ustedes han visto a una viejita de 90 años? A ver, niños, ¿han visto a una viejita de 90 años? ¿No han visto viejitas de 90 años? ¿Y cómo caminan las viejitas de 90 años? A ver, Kaylee, ¿cómo camina una viejita de 90 años? ¿Camina rápido o camina despacito? A ver. Despacito, ¿verdad? Un pasito a la vez. Y entonces, hermanos, Sara, humanamente hablando, ya no podía embarazarse y tener un bebé, ¿verdad? La única manera era que Dios interviniera, que Dios la visitara y la capacitara para que pudiera tener a Isaac. De la misma manera, hermanos, Dios constantemente interviene en la vida de su pueblo. Interviene en nuestras vidas, en nuestras familias, en la vida de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces no hemos enfrentado problemas bien fuertes, cierto o no, en la vida? ¿Y cómo es que podemos salir adelante? Bueno, pues la gente que no cree en Dios dicen, por mi fuerza. Pero no es cierto. ¿Cómo podemos enfrentar todos los problemas de la vida? ¿Cómo podemos hacer lo que en realidad no podemos hacer? Y después cuando pasan los años decimos, ¿cómo es que pasamos a través de todas esas experiencias de la vida? Pues ¿saben cuál es la respuesta? Porque el Señor intervino, nos visitó, nos capacitó para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, esto una vez más nos recuerda que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nosotros, sino depende de Dios, que es fiel y está comprometido con la palabra que nos ha dado por medio de su santo pacto. Otra cosa importante, hermanos, que aprendemos del versículo 1, además de la visitación poderosa de Dios, es que Dios cumple su promesa. Va muy ligado, pero también hay una diferencia. Noten cómo dice ahí. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esa expresión, dos expresiones, como había dicho, como había hablado, se refiere a lo que ya leímos en los capítulos anteriores, donde Dios dijo, Sara va a tener un hijo. Abraham, tú y Sara van a tener un hijo. A la vuelta de un año tendrán un hijo. O sea, Dios hizo como Él había prometido. Las promesas de Dios nunca se echan a tierra. Las promesas de Dios siempre se cumplen. A pesar de la edad avanzada de Abraham y de Sara, a pesar de sus pecados, Dios cumplió su promesa. Nuestro Dios entonces, hermanos, es un Dios de promesas. Y mejor aún, es un Dios que cumple sus promesas. ¿Verdad? No solamente nos da promesas, sino que Dios, ¿qué hace? Cumple sus promesas. Pero hermanos, Abraham y Sara no siempre confiaron en el Dios que cumple sus promesas. ¿Se acuerdan cuando Abraham se fue a Egipto? Mintió también, ¿verdad?, de que Sara no era su esposa. Y entonces el rey de Faraón tomó a Sara y se la llevó a su harem allá con muchas mujeres más que él tenía. Y luego, en Gerar, ¿verdad?, con el rey Abimelec, vuelve a suceder. O sea, Abraham y Sara no confiaban siempre en Dios. Pero hubo algo también que hicieron. Recuerden que, bueno, ya habían pasado muchos años y no tenía su bebé Sara. Y entonces, ¿qué dijo Sara y qué le propuso a Abraham? Le dijo, tenemos una esclava, una sierva que trabaja aquí en la casa, se llama Agar. Y en ese tiempo, hermanos, se acostumbraba, ¿verdad? En ese mundo antiguo se acostumbraba que si la esposa no podía tener hijos, podía tener hijos a través de sus esclavas, de sus siervas. Y entonces, tal vez Abraham y Sara dijeron, pues Dios dijo que vamos a tener un hijo, pero no pasa nada. Vamos a ayudar a Dios para que cumpla su promesa. ¿Pero qué pasaba? Cada vez que Abraham y Sara seguían sus planes humanos y carnales, las cosas iban bien o iban mal. Pues iban mal, ¿verdad? Ellos tenían que confiar en Dios, hermanos, de que Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Dios, hermanos, está comprometido para cumplir sus promesas. No lo debemos olvidar. No lo debemos olvidar, hermanos. Pero es que ya pasó mucho tiempo. ¿Verdad que así decimos? Bueno, esto es lo que nos enseña el versículo 2. Noten cómo dice. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. ¿Cuándo nació Isaac entonces? ¿Cuándo se cumplió la promesa de Dios? Pues en el tiempo que Dios le dijo, ¿verdad? En el tiempo que Dios en su eterna e infinita sabiduría había determinado. Eso quiere decir que Dios, hermanos, tiene un tiempo programado, tiene un tiempo fijado para cumplir sus promesas. Dios ni se retrasa ni se adelanta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes y tenemos que recordar, hermanos, que Dios siempre cumple sus promesas. Y lo cumple en su tiempo, no en nuestro tiempo. No pretendamos ayudar a Dios para que cumpla sus promesas. No, Él tiene su tiempo y su manera y sabe cuándo se va a realizar su promesa. Hermanos, nuevamente, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y Sara tenía 90 años. A ver, niños, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Cuántos años tenía Sara? 90 años. ¿Será que todavía era tiempo para que anduvieran de novios y tuvieran un hijo? Pues no, ¿verdad? Pues ya ni podían casi ni caminar. Bueno, ya estaban muy ancianos. Por eso dice el versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y noten cómo dice también en el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Muy viejitos. Humanamente hablando, hermanos, Sara podía embarazarse y además iba a tener la fuerza para dar a luz. Y además, vean cómo dice el versículo 7. ¿Quién diría que Sara habría de dar de mamar, de dar pecho a sus hijos? Vean, hermanos, Dios cumplió su palabra, pero no solamente para que naciera Isaac, sino que rejuvenece a Sara, por así decirlo. Permite que Sara se embarace. Permite que Sara tenga la fuerza para dar a luz. Y además, ¿qué hizo Sara? ¿Le dio biberón al niño? No, ¿verdad? Lo amamantó, hermanos, 100 años. Y le dio pecho. a su bebé. ¿Cumplió Dios su promesa en su tiempo? Sí, aunque ya eran viejitos, Dios lo hizo. La pregunta es, ¿la edad muy avanzada es un obstáculo para que Dios actúe en nuestras vidas? No, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Él cumplió sus promesas y lo hizo a su tiempo. Eso quiere decir que Moisés, quien escribió el libro de Génesis, le está enseñando a los israelitas que iban a la tierra prometida, y a nosotros también, porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nosotros también, ¿verdad? Nos está enseñando que debemos ser pacientes. A veces no es fácil ser pacientes. Pues lo vemos con Abraham y Sara. Se desesperaron, fueron impacientes. Y entonces en su impaciencia acudían a métodos que Dios no aceptaba. Tal vez, hermano o hermana, hay algo en tu vida que no se ha cumplido. Y tal vez has esperado mucho tiempo y digas, ya perdí la esperanza. Pero ¿sabes qué? Si es algo que has puesto en las manos de Dios, si es algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, si es algo que honra y glorifica a Dios, Él cumplirá su promesa, ¿verdad? Él lo hará. Tenemos solamente que esperar, porque para Dios no hay nada imposible. Es que ya está viejito, es que ya está viejita. No así, así dice la gente, ¿verdad? Como si para Dios fuera imposible y la edad detuviera a Dios para actuar. No, hermanos. Oremos al Señor siempre y Él cumple su promesa. ¿Saben? Queremos ver a nuestra familia sirviendo a Dios, ¿cierto o no? Queremos ver a nuestros hijos sirviendo a Dios. Y oramos y por mucho tiempo y no vemos resultados. Pero seamos pacientes y firmes y confiemos en el Dios que lo que promete, lo cumple. Nos desesperamos como Abraham y Sara, pero nos arrepentimos y seguimos adelante confiando en Dios. Muy bien, ¿qué sucedió después? Vean cómo dice en el versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Este versículo, hermanos, es importante por 2 razones. La primera está al final, como Dios le había mandado. Cuando Dios entró en pacto con Abraham, le dio mandamientos, le dio órdenes, y eso significa que el soberano no era Abraham, sino era ¿quién? Dios. Él es el rey, Él es el legislador, Él da mandamientos. Eso quiere decir que cuando seguimos a Dios, no vamos a seguirle según nuestra imaginación, según nuestras emociones, según cómo nos sentimos. Tenemos que conocer lo que Dios manda y seguir los mandamientos de Dios. Pero también este versículo es importante. ¿Saben por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. Dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. De 8 días. Hermanos, Abraham era un hombre de fe. Él creyó, ¿verdad? Y Dios se lo contó como justicia. Él creía. Él es el amigo de Dios, así dice la Biblia. El hombre de fe. Y en ese sentido somos hijos de Abraham. Porque también nosotros debemos tener fe, debemos creer en Dios. Pero también debemos decir que Abraham era, aunque no era perfecto, porque ya vimos que cometió muchas cosas malas, pero Abraham obedeció a Dios. Él era el hombre de fe, pero también él era el hombre de obediencia. Él era el hombre obediente que obedecía a Dios. Por eso circuncidó a su hijo cuando cumplió 8 días de nacido. Debemos de poner en contexto esto para ver la importancia de esta declaración de la Escritura. Recuerden, Abraham, otra vez niños, ¿cuántos años tiene en esta época? 100. ¿Y Sara? 90. Ya están viejitos, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermanos, la circuncisión que se hacía solamente en los niños, en los varones, era muy dolorosa. ¿Saben? No había bisturí y cuchillitos muy finitos, ¿verdad? No había anestesia. ¿Ok? Hace poco me hicieron una endodoncia, hermanos. Y ¡ay! Yo sentía que ya no iba a aguantar, ¿verdad? Y me decía, no, no pasa nada, no pasa nada. Y aunque te ponen anestesia, pues uno siente ahí, ¿verdad? El movimiento y el ruido y duele un poco. Imagínense que no hubiera anestesia. ¿Será que lo aguante uno? Yo creo que no, ¿verdad? Mejor que te sacas del diente con un alicate, ¿verdad? Una llave y listo. Hermanos, en ese tiempo no había anestesia. Ni habían los cuidados médicos. No les decían, bueno, Abraham, después que circuncides a Isaac, te voy a dar tu antibiótico y ve a la farmacia de aquí de Sharpe y la compras. ¡No había eso! Nada de eso había. Y saben, en la antigüedad, hermanos, muchos niños morían cuando eran infantes, cuando eran bebés. Morían de enfermedades y morían de infecciones también, que pues no tenían cura en ese tiempo. Imagínense, después de 25 años se cumplió la promesa de Dios. Abraham y Sara viejitos, y ahora dicen, tenemos que circuncidar al niño. ¿Y si se enferma? ¿Y si sale mal? Pero saben, Abraham dijo, es mejor que obedecer a Dios. Y a veces, hermanos, las circunstancias de la vida no son favorables. Y a veces por eso nos echamos para atrás y preferimos no obedecer a Dios. Pero Abraham, a pesar de que las circunstancias no eran fáciles, él decidió ¿qué? Obedecer a Dios. Y este es un mensaje importante en este pasaje. ¿Obedeceremos nosotros también? ¿O vamos a ceder ante la opinión de la gente a nuestro alrededor? Dios quiera que pongamos primero a Dios, ¿verdad? Primero a Él, y no la opinión de los demás. Y bueno, y así llegamos a la última porción de nuestro pasaje, hermanos. Dice en el versículo 6 y 7, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Bueno, hermanos, la primera vez que se menciona a Sara en la Biblia está en Génesis 11:29, donde se nos dice que era esposa de Abraham y era estéril. Niños, una mujer que es estéril, ¿qué significa? A ver, los niños, ¿han escuchado esa palabra alguna vez? Una mujer que es estéril, ¿qué significa? Que no puede tener hijos. Eso es lo que significa. Y eso es lo primerito que se dice de Sara. Ella era estéril, no podía tener hijos. ¿Se han dado cuenta en la Biblia que varias veces se menciona eso? Era estéril. Rebeca también, ¿verdad? No podía tener hijos. También la mamá de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Era una viejita también que no podía tener hijos. Pero Dios obró poderosamente, ¿verdad?, en ellas. Y les dio mucha alegría. Pues es lo que dice Sara, hermanos. Vean cómo dice ahí. Dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Quién era la causa de la alegría de Sara? Dios. Y otra vez, pongámoslo en contexto. ¿Cuántos años tiene Sara? 90. Ella salió con su esposo Abraham de Ur de los Caldeos, dejó todo, todo dejó. Bueno, algunos de nosotros, ¿verdad?, conocemos esa experiencia de salir de nuestro país y tenemos que dejar todo y tal vez ya no vamos a regresar. No lo sabemos, ¿verdad? Sara anduvo con Abraham, su esposo, y fue a todos los lugares a que Abraham fue. Sara, ¿verdad?, sirvió como el escudo de Abraham, imagínense. Ella fue tomada por Faraón y después por Abimelec. Sara sufrió todo lo que Abraham sufría. Porque en un matrimonio solo sufre el hombre, ¿no, verdad? Sufre el hombre y la mujer. Y a veces, ¿quién sufre más, hermanos? Pues la mujer, ¿cierto o no? Pues el hombre, como dicen, se va a trabajar. Y la mujer, pues no hace nada en la casa, ¿verdad? No es cierto. La mujer trabaja todos los días, ¿verdad? De lunes a domingo, todos los días del año. ¿Será que la mamá puede decir, bueno, hoy voy a tomar vacaciones, niños, ustedes vean cómo le hacen, yo me voy a pasear? Bueno, hay mujeres malas que sí lo hacen, ¿verdad? Pero las mamás responsables, ¿hacen eso? No. Entonces, Sara experimentó todas las pruebas que Abraham experimentó. Ya estaba bien viejita, ¿verdad? No había esperanza. Pero Dios, hermanos, nuevamente, para Él no hay ningún obstáculo para traer alegría y gozo a nuestra vida. Y dice Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me da gozo y me da alegría, dice Sara. Y es como dice el Salmo 126, versículos 2 y 3. Eso fue lo que experimentó Sara. Entonces nuestra boca, dice, ¿se llenará de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Sara experimentó el gozo de Dios. Pero saben, el gozo de Sara parece que era contagioso, porque dice, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y hermanos, cuando nosotros nos gozamos en el Señor, cuando le buscamos de todo corazón, la alegría que experimentamos en Él, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo, se contagia. Pero si soy un cristiano enojón, ¿verdad? Gritón, gruñón, y todo el tiempo estoy diciendo, ¡ay, esta vida, y esto y lo demás! Y voy a la iglesia, y todavía digo que soy cristiano. ¿Será que el vecino que no es cristiano va a decir, ¡ay, cómo quiero ser cristiano yo también! Pues no, ¿verdad? No, pero saben que si hay muchos cristianos así. Saben, hermanos, yo le he pedido perdón a Dios también, porque pues yo también a veces soy gruñón, ¿verdad? Y hasta los niños dicen, oye, mi papá está molesto. Así dicen los niños, porque me ven mi cara y dicen, ¿está molesto? Y yo, no, hijo, no estoy molesto. Bueno, ¿no les ha pasado eso? Pues así somos, ¿verdad? Somos pecadores. Y a veces nuestra vida no refleja el gozo de ser salvos. No refleja la alegría de estar con Cristo. Pero, hermanos, Dios hizo que Sara se riera, se gozara, y además los que lo oyeron se reían con ella y decían, ¡gloria a Dios que le ha dado un hijo en su vejez! Bueno, terminando, hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Primero, la visitación de Dios. Es decir, la intervención de Dios en la vida de Sara y de Abraham fue indispensable para que se cumplieran sus promesas. Pero saben, cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos en el canto de Zacarías, que fue el padre de ¿quién? De Juan el Bautista. Zacarías dijo, Dios ha visitado nuevamente a su pueblo, dice. Y bueno, ¿y cómo Dios visitó a la humanidad? Pues enviando ¿a quién? A su Hijo, el Señor Jesucristo, para darnos salvación. ¿Sara y Abraham merecían la visitación de Dios? No. Nosotros merecíamos que el mismísimo Hijo de Dios nos visitara y nos salvara y nos diera vida eterna. No, pero Él lo hizo. Él vino y moró y habitó entre nosotros. Eso es lo primero que aprendemos. Segundo, lo que Dios prometió a Abraham y a Sara lo cumplió, y lo cumplió en su tiempo determinado, ni antes ni después. ¿Podemos nosotros tener esa misma seguridad, hermanos, de que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios en Cristo son siempre sí y amén para la gloria de Dios. Es decir, que el mismo Dios de Abraham es nuestro Dios también a través de nuestro Señor Jesucristo, y Dios es un Dios que promete, pero que también cumple sus promesas. Bueno, también aprendimos, ¿verdad?, que Dios cumple todo a su tiempo. Y saben, hermanos, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, no lo envió y dijo, bueno, a lo mejor y ese sea el tiempo correcto en que lo envíe, no estoy seguro, pero lo voy a enviar. No, hermanos, Dios no es así. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios entonces envió a su hijo prometido en el tiempo oportuno, y lo envió para que tú y yo, si creemos en él, tengamos perdón de pecados y vida eterna. Pero también dijimos que el nacimiento de Isaac causó risa y alegría en Sara, en Abraham y en sus vecinos. Y bueno, nosotros tenemos una ocasión para reír más, para gozarnos más. Porque saben, si el nacimiento de Isaac causó alegría y gozo, el nacimiento de el más excelente que Isaac, a quien Isaac apuntaba, porque a través de Isaac, Jacob y todos los demás patriarcas, ¿verdad?, vino también el Señor Jesucristo. Y cuando nació el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que habían unos pastores allá en el campo cuidando sus rebaños? ¿Y cómo dijo el ángel a esos pastores? No tengan miedo, porque les doy buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Tenemos nosotros motivos para gozarnos? ¡Claro que sí! Porque ha nacido Cristo, y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por último, hermanos, Sara y Abraham aprendieron por experiencia propia que no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil. Ellos desconfiaron, pero aprendieron y dijeron, es verdad, para Dios no hay nada imposible. Y saben, el nacimiento de Isaac fue un gran milagro. Dios tuvo que intervenir. Pero el nacimiento de Cristo es el milagro de milagros. Se encarnó, ¿verdad?, para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso cuando el ángel le dijo a María, María, tú vas a tener un hijo, María dijo, pues ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y parte de la respuesta del ángel, que también fue la respuesta del ángel que le dio a Sara, le dijo a Sara, no hay cosa difícil para Dios. Parte de la respuesta del ángel a María fue, porque nada hay imposible para Dios. Y con el gran nacimiento, con el gran milagro de la concepción de María y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios entonces nos ha dado al Hijo de la promesa por excelencia, al Hijo más grande y sublime, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar.